Bueno, en el escenario del Congreso de Filosofía y Geopolítica, en el estudio de la radio, Luis Brustein, Gustavo López, como los miré los nombres, no hice problemas de cartel, entiendo.
Por una cuestión de altura, él es más alto que yo.
Y además tengo más cerca. A ver, en este escenario abrumador de la Argentina económica, política y social, detenerse un fin de semana a pensar, a filosofar, a ver la geopolítica en un día marcado obviamente por la muerte de Fidel Castro, también sí. no es poca cosa. ¿Vale la pena detenerse, frenar, mirar, reflexionar, valorar dónde estamos?
Absolutamente. Yo cuando venía para acá, que además venía pensando un poco la argumentación, que va a ser más académica que de tribuna, pensaba en los pibes, pensaba en esta militancia que revivió en los últimos 10 años y que necesitan argumentación para enfrentarse a un enemigo muy poderoso que siempre va a estar del otro lado, y sin esas argumentaciones, sin la profundización de determinados temas, sin la preparación adecuada, no podés gobernar, no podés ganar, no podés profundizar. Entonces, a mí me parece fundamental esto, uh-huh. Me parece fundamental.
Luis.
Sí, yo también creo que es importante, porque creo que es importante reconstruir o construir o recrear uh-huh. un lenguaje desde la militancia que nos recomunique, digamos, con la sociedad. Sobre todo tomando conciencia de la capacidad con que la derecha se ha movido en ese tema, que nos ha sacado varias cabezas de adelante, ¿no? Es con un discurso fragmentador, con un discurso hacia el egoísmo, con un discurso que plantea determinados valores naturalizándolos y uh-huh. convirtiéndolos en desvalorizando el concepto de la militancia, de la solidaridad. Identidad, digamos, de la anomia, ¿no? Uh-huh. Valorando la anomia frente a lo que nos identifica con algo. Nosotros tenemos que construir un lenguaje que nos vuelva a recomunicar con la sociedad desde la militancia. No es una afirmación para mí abstracta, teórica o académica, no en el sentido que hablaba recién él, sino académica en el sentido de lo más abstracto. Creo que el escenario de disputa es un escenario muy grande que se da en este escenario del lenguaje y que tiene que ver con la comunicación, con la llegada de la militancia a la cabeza y al corazón de las personas, uh-huh. De la misma forma que lo pudo hacer la derecha con su propia construcción, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que hay una experiencia histórica en el peronismo donde ha construido su propio lenguaje desde la resistencia. Resistencia es una palabra que todo el mundo se discute, que si esto uh-huh. es resistencia porque si es una dictadura, no es una dictadura. Lo que hay es concreto, es la hegemonía, una hegemonía sí. muy aplastante, muy fuerte de determinados valores de la derecha. Uh-huh. Y frente a esa hegemonía, algunos valores del campo popular que se vuelven casi como vergonzosos, como la militancia, ¿por qué llevas la pechera puesta de tu agrupación? ¿Por qué llevas la banderita de la agrupación tal? La política, uh-huh. la política es vergonzante, no, si vos sos un político tenés que tener vergüenza de ser político. Todas esas cosas que ha podido instalar la derecha, nosotros tenemos que poder recrearlas y generar un lenguaje desde la militancia, y ese lenguaje no es una cosa abstracta, es un lenguaje que en los sectores populares se va desarrollando, que uno desde el punto de vista de un comunicador, que desde el lugar donde hablo yo, siempre tiene que tener la oreja puesta en ese lugar. La experiencia de la resistencia peronista, que era lo que decía antes, era importante. Era muy difícil, era tan estamentado en una época, ¿no? El peronismo sí. era el laburante, uh-huh. la gente de menos recursos, y la clase media era antiperonista. Uh-huh. Los contactos que había en la sociedad normal, el obrero que iba a comprar una farmacia, el obrero que iba, y tenían esos cruces, digamos, entre distintos sectores, no decía que era peronista. se lo callaba, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, había un lenguaje, había una uh-huh. identidad, había toda una cultura que se estaba creando en esa zona de resistencia. Uh-huh. Y en este momento yo creo que son diferentes las situaciones, pero era lo que decía antes, hay una hegemonía muy fuerte, impuesta por los grandes medios, las corporaciones mediáticas, impuesta por un sistema educativo pensado por estos sectores dominantes en la sociedad, que nosotros tenemos que revertir. Y que tenemos, para revertirlo, poner la oreja en cómo está hablando la gente común, la uh-huh. gente de pueblo, cómo sí. pasa por encima de esa hegemonía.
Está bien, es cierto que ahí, yo estaba pensando, te escuchaba, es una suerte de catálogo de todos los procesos de recuperación conservadora, restauración conservadora en la Argentina, ¿no? Hay cosas del el golpe a Irigoyen, hay tufillos de la fusiladora, hay una lucha contra lo simbólico de los 12 años pasados, pero también están los medios con una diferencia opresiva para evitar que se conozca realmente, o por lo menos la gente internalice, el pueblo internalice realmente lo que ha pasado. Aquí hay una derrota electoral por escasa diferencia, y sin embargo, lo que ya sabíamos muchos de nosotros previo al triunfo de Macri, que se corrobora, corregido y aumentado con el componente de la mentira, no está todavía digerido por la sociedad del todo, y hay gente que habla de una forma tal que señala que, por ejemplo, esto estalló por la herencia realmente que quedó, ¿no? Es un momento complicado en ese sentido.
Sí, yo creo que son procesos. A ver, no se puede negar la influencia de los medios, ni tampoco atribuirle a los medios un poder letal. Esto es, bueno, qué sé yo, Trump no tenía los medios en Estados Unidos, uh-huh. el establishment estaba esperando el triunfo de Hillary, y bueno, y el tipo ganó igual, porque había algo por abajo en la sociedad que permitió su triunfo. Uh-huh. Pero aquí, en el proceso que vivimos en los últimos años, han tenido al perderse por tan escaso margen, uno dice, bueno, ¿cuánto influyó la operación contra Aníbal Fernández? ¿Cuánto influyó, que él le soltaran un tipo condenado, que ya no se habla más, sí. el Martín sí. Lanata ya no existe más, no se habla más?
Sí, sí, ese efecto y efímero, ¿no? Es el golpe de efecto y lo efímero.
Pero porque necesitaban eso. Ahora, esto es por goteo, ¿no? La gota que orada la piedra. Ellos vienen hace 6 años denunciando lo mismo, diciendo lo mismo. Bueno, cuando le pegas una vez, confirmás todo lo que dijiste. Uh-huh. los bolsos de López, que si bien son posteriores a la pérdida electoral, confirman para mucha gente todo lo que se venía diciendo.
Claro.
No importa si es cierto o falso, pero un solo hecho confirma todo. Bueno, frente a un enemigo tan poderoso, nosotros creo que fuimos poco profesionales en la comunicación, uh-huh. Creo que tuvimos una campaña muy desprolija, y me parece que hay que comprender estos fenómenos. Cuando el kirchnerismo fue kirchnerismo y se lanzó a la aventura de conquistar todos los corazones, Kirchner le apuntaba a los sectores medios, le apuntaba a los trabajadores, le apuntaba a todo el mundo y logró construir una mayoría. Cuando llegamos al pico de esa mayoría, en el 54%, creo que descuidamos. Hay una anécdota que de otra forma hoy igual la voy a mencionar. Cuando viene el primer director técnico brasileño de la Argentina, que jugaba, dirigía Boca con Alberto J. Armando de presidente en los 60, y agarra el pizarrón y dibuja, bueno, vos vas por acá, vos vas por acá, vos vas por acá, vos tiras el centro, vos se la pasas a este, haces el gol. Y Ratín, que era el capitán de Boca, levantó la mano y preguntó, ¿y los contrarios no juegan? Bueno, acá los contrarios juegan. Claro. Y nosotros hicimos como que no jugaban. Y jugaron los contrarios. Y jugaron con 15 jugadores, no con 11. Uh-huh. Tenían un sector de la justicia que era funcional a la persecución político-mediática. Tenían a los grandes medios. Bueno, ellos jugaron con 15 jugadores.
Sí, además, está bien eso. Yo coincido, ¿no? Y hubo también alguna interpretación equivocada de parte de aquel sector que sosteníamos que iba a pasar esto, una buena interpretación pobres. Podríamos haber abundado un poco más desde el punto de vista de la ilustración, de lo que significaba Macri, su historia, el proyecto de la derecha, lo que está pasando en la región. ¿Podríamos haber tenido más datos?
Yo creo que hay como todo el mundo sabe, si vos perdés, es que decir que metiste la pata, ¿no? Pero también es como dice él, también está jugando con un adversario que también hace su jugada y en muchas cosas entendió mejor el momento que se estaba viviendo. Yo creo que el tema, hablo del tema de medios porque soy periodista,
sí,
¿no?
Claro.
Pero creo que siempre estos problemas se resuelven en la política. O sea, el último...
De acuerdo, totalmente.
Sí, claro.
Instancia claro. De resolución es la política, porque no existe otra. El campo popular encima tiene muchas situaciones desfavorables. Estas sociedades son como una mesa inclinada. Todo a favor de los sectores de privilegio y nada a favor, es decir, tienen las corporaciones de los medios, manejan la educación, tienen todas esas cosas a favor. ¿Cuáles son las cosas que están a favor del campo popular? Su identidad, su cantidad. Y después, ya que estamos hablando de la muerte de... No estamos hablando, pero de alguna manera es el telón de fondo.
Sí, claro.
De este día, que es la muerte dolorosa de una persona tan importante en la historia de la humanidad como es Fidel Castro, la importancia de los liderazgos. Que mucha teoría de la democracia plantea que esto, que los liderazgos son la masa... No, es decir, yo creo que el campo popular necesita... usar todos los recursos que tenga a su alcance democrático para hacer valer su cantidad, su peso, sus intereses. Y en ese contexto, como parte del lenguaje de la política histórica, por lo menos de los sectores populares, están los grandes liderazgos. Los grandes liderazgos que son muy difíciles de generar, de construir, que se dan por determinada confluencia de distintas variables sociales, económicas, históricas, culturales, que generan de repente el surgimiento de liderazgos políticos de mucho peso. Y yo creo que vale la pena tener en cuenta eso para la construcción de ese lenguaje que necesitamos de alguna manera reconstruir, y para el desempeño de las nuevas estrategias políticas desde el campo popular, ¿no?
Está muy claro. Bueno, les agradezco breve porque vi que me hacían señas los organizadores como para ir ya preparando el panel que van a compartir, ¿no? El mismo panel.
Exactamente.
¿No? Así que les agradezco mucho que hayan pasado por esta radio de la Universidad de Avellaneda. Gracias, Luis. Gracias, Gustavo.
Gracias.
Gustavo Reincidente, ya estuvimos charlando
sí,
un rato largo por acá. Hasta luego.